Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 11 de marzo y nosotros estamos iniciando Sumas. Y yo les voy a decir una cosa. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, a Santiago Sicard, pero yo que sé lo que traemos hoy, les sugiero, señores, que vayamos directo a la agenda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo están?
Total, total. ¿Qué tal si iniciamos, Santiago? ¿Cómo estás tú?
Sí, iniciemos, porque la gente está rápida hoy por el partido, el play entre República Dominicana y Venezuela. La gente cree que sean las 8 de la noche ya. Y muy pendientes del juego entre Italia y México, porque dependiendo de él, sale Estados Unidos del Clásico Mundial. Bueno, ya veremos qué pasa. En este momento está empezando ese juego entre Italia y México. Pero nosotros vamos a jugar y vamos a hablar de finanzas más bien. Mientras tanto, mientras arranca el juego de la República Dominicana, me imagino que ya todos con las banderas, las camisetas, los colores, todo dispuesto. Nosotros dispuestos a hablar de finanzas, así que, ¿qué trajimos esta noche, señoritas?
Hoy iniciamos con los factores del día, por supuesto, y tenemos que JP Morgan limita préstamos a fondos de private credit tras rebajar valuaciones.
Bueno, mira algo, la guerra en Irán impulsa acciones globales para proteger el petróleo.
Si usted está preocupado por la guerra y lo que pueda pasar en República Dominicana, Sans Lobatón señala, no estamos preocupados por guerra en Irán. República Dominicana tiene reservas adecuadas de petróleo.
Y tenemos al Banco Popular, quien reconoce el liderazgo de su talento gerencial.
Bueno, seguido nos vamos a conversar a fondo con Alberto View y María Amelia Jiménez sobre la fusión de los fondos de JMMB.
Y posteriormente, miércoles de la estadística de hoy, miércoles del pulso del mercado con el señor Antonio Trujillo. Estamos esperando para conectarnos con él y que nos diga cómo estuvo la última semana, de nuestro mercado y, por supuesto, los daticos de los mercados internacionales que no nos faltan.
Totalmente. Y en Formulemos el Algoritmo, hoy nos llega una pregunta de un radioescucha, quien dice, ¿por qué a veces ganamos más dinero pero nos seguimos sintiendo apretados? Genial. Me
¿Les
parece
ha
que
pasado?
¿Qué pregunta?
Claro, total.
Qué preguntica más buena. Miren, señores, yo les voy a decir a ustedes una cosa. Estamos apurados por comenzar Sumas, pero lo que nunca estamos apurados es por terminarlo. Pero tengo que decirles que para poder cerrar Sumas, tiene que venir esa frase a recordar. Mire, eso es juicioso. Así es que hoy cerramos con una frase a recordar que espero a ustedes les haga tanto sentido como a nosotros aquí en cabina. Yo les digo a todos, atentos, no muevan ese dial, porque Sumas
está iniciando.
Está iniciando. Está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores internacionales con JP Morgan Chase & Co., quien está restringiendo parte de sus préstamos a fondos de crédito privado después de rebajar el valor de ciertos activos en su cartera. Es la señal más reciente de tensión en la industria de estos activos alternativos, valuada en 1,8 billones de dólares. Los préstamos devaluados corresponden a empresas de software, según personas familiarizadas con el asunto. Ese sector alberga a algunos de los mayores prestatarios del Estado de crédito privado y ha estado bajo el foco en las últimas semanas debido a la preocupación de los inversionistas por el impacto de que la inteligencia artificial va a tener en su modelo de negocio. JP Morgan, bancos de Wall Street, así como JP Morgan, financian algunos fondos de crédito privado al proporcionarles efectivo a cambio de sus préstamos como garantía. Una reducción en el valor de esos activos limita el monto que el banco puede prestar a estos fondos. Esto añade presión a una industria que ya enfrenta fuertes rescates de inversionistas minoristas, inquietos por el renovado escrutinio sobre los estándares de suscripción y por los avances en la inteligencia artificial. La medida de JP Morgan han afectado solo a un pequeño grupo de prestatarios, dicen las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información aún no es pública. Además, las decisiones no han desencadenado hasta ahora exigencias significativas de garantías adicionales. Esta decisión refleja cómo los bancos continúan adaptando sus políticas de crédito en respuesta a las condiciones del mercado financiero global.
Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que sucedió el día de hoy, y es que gobiernos de todo el mundo intensificaron los esfuerzos para calmar los mercados energéticos mientras el cierre del facto del Estrecho de Hormuz, una ruta clave de suministro, no muestra señales de terminar e Irán continúa sus ataques en toda la región. La Agencia Internacional de la Energía propuso la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia, y esto fue lo que se informó el día de hoy el Wall Street Journal, tras una reunión de emergencia convocada luego de que el crudo superara los $100 por barril esta semana. La propuesta hecha pública el martes superaría los 182 millones de barriles que los países miembros liberaron en el año 2022 después de que Rusia invadiera Ucrania. Aunque es significativa, no está claro cuánto impacto tendría en un mercado global que consume más de 100 millones de barriles de petróleo al día. Aún así, esas discusiones y la afirmación del presidente de los Estados Unidos previamente esta semana de que el país está cerca de alcanzar sus objetivos militares han moderado el repunte de los precios energéticos. El Brent cotiza ahora en torno a los $88 por barril y aunque acumula una alza cercana a los 45% en el año. Primeras horas del día de hoy, la Marina Británica informó que un buque de carga que transitaba en el Estrecho de Hormuz fue alcanzado por un proyectil que provocó un incendio, el último incidente en este punto crítico del comercio en la frontera del sur de Irán.
Continuamos los factores con Sanz Lobatón y ya pasando a las noticias nacionales, y tenemos que el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, el señor Sanz Lobatón, dijo que la guerra de Oriente Medio es una situación de fuerza mayor, pero que la República Dominicana está preparada para sortearla. Cito, la República Dominicana está preparada. El gobierno está minuto a minuto al tanto de todo lo que está sucediendo y nosotros nos estamos ocupando, pero no estamos preocupados. Nosotros tenemos un nivel de abastecimiento de petróleo muy adecuado, muy satisfactorio. No tenemos preocupaciones con eso. Cierro cita. El ministro dijo que lo que estamos viviendo con el conflicto de Medio Oriente es la clásica definición de lo que llaman en todos los contratos del mundo fuerza mayor. Esto es una situación de fuerza mayor que nadie podía predecir, que nadie podía controlar. Sin embargo, la República Dominicana cuenta con una cadena de abastecimiento segura. El funcionario señaló que el gobierno dominicano está muy al tanto de todo lo que está pasando y que tiene razones para estar tranquilos y confiar en la economía dominicana y en su robustez frente a estas calamidades externas. En conjunto, las autoridades continúan evaluando el impacto de los acontecimientos internacionales con su impacto en la economía dominicana.
Bueno, y finalmente en nuestros factores, el Banco Popular celebró su tradicional reunión anual de gerentes, un encuentro en el que reconoció el liderazgo, la disciplina y el compromiso de su talento gerencial, cuyo ejercicio responsable y apegado a valores ha permitido a esta organización bancaria obtener resultados históricos y consolidar su liderazgo en el sistema financiero dominicano. La reunión reunió a 1.438 gerentes y ejecutivos del Banco Popular y de las distintas filiales del Grupo Popular en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde se compartieron los principales logros alcanzados durante el último ejercicio social y se reafirmó la visión institucional orientada a continuar generando crecimiento económico, innovación financiera y valor compartido para la sociedad dominicana. El señor Manuel Agrullón, presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, felicitó al cuerpo gerencial por su dedicación, talento y compromiso con los valores institucionales que guían a la organización financiera y a sus consejos de administración. Él señaló, cito, cada decisión bien tomada, cada equipo bien conducido y cada meta superada han aportado a preservar la confianza que durante más de 6 décadas han depositado nuestros clientes y la sociedad dominicana en nuestra institución. Interesante, pues que durante la actividad se premió a los gerentes más destacados durante el 2025, cuya labor sobresalió por sus resultados. La señora Marisol Muñoz, gerente de división de banca privada, ganó el premio a la excelencia Alejandro E. Grullón. Y el señor Wilson Santana, gerente de división configuración y parámetros, obtuvo el premio a la eficiencia Pedro A. Rodríguez. Por su parte, el señor Sebastián Pichardo obtuvo el premio Valores Manuel A. Grullón. Felicitaciones a los ganadores, a los nominados y a todos los que hacen parte del Grupo Popular. Nosotros dejamos nuestros factores, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos para conversar a fondo sobre la fusión de dos fondos de JMMB. No se muevan que va a estar interesantísimo.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
Para ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ustedes ya lo escucharon en nuestra agenda de esta noche, que tenemos dos invitados muy especiales, dos invitados que ojalá nos visitaran más a menudo y vamos a molestar mucho a JMMB para que, además de patrocinar nuestro programa, participe activamente, porque cada vez son más las preguntas que hay sobre el mercado de valores, sobre los fondos de inversión y sobre las pensiones. ¿Saben? Esos son tres temas que reiterativamente están viniendo mucho a sumas. Recuerden ustedes que JMMB tiene un trabajo impresionante que ya ha venido desarrollando durante años, donde la integralidad es el punto fundamental. Es decir, como JMMB tiene AFP, tiene puesto de bolsa, tiene banco y tiene administradora de fondos de inversión, cuando usted es cliente de JMMB, recibe un servicio integral en el cual le pueden solucionar todo lo relacionado con estos cuatro aspectos. Sin embargo, hoy me están dando a mí en la vena del gusto. Quienes me conocen saben que soy un enamorado de los fondos de inversión. Y esta noche vamos a hablar de un suceso que ya se ha dado anteriormente en el mercado, pero que este año vuelve a sonar y es muy importante que ustedes conozcan la fusión de fondos. Para ello, tenemos el agrado de que esta noche nos acompañe el señor Alberto Viu, quien es el CEO de AFI JMMB o JMMB Funds, como les gusta a ellos que les digamos, y la señorita María Amelia Jiménez, quien es la administradora de fondos inmobiliarios de JMMB. Muy buenas noches, Alberto, bienvenido de nuevo, qué gusto que nos vuelvas a acompañar.
Muy buenas noches, Santiago, el placer es mío.
Y vienes muy bien acompañado, ¿no? María Amelia, bienvenida a Sumas, primera vez que estás aquí en Sumas. ¿También es tu primera vez en la radio?
Sí, muchas gracias, Santiago.
Bueno, la verdad que eres muy valiente, no tienes cara de susto como normalmente tiene mucha gente cuando viene por primera vez a la radio. Nos alegra mucho que las personas que trabajan en fondos de inversión tengan esa tranquilidad porque saben muy bien lo que están haciendo. Señor y señorita, vamos a hablar de fusión de fondos. ¿Qué es esto? Arranquemos por lo más básico. ¿Qué es la fusión de un fondo?
Bueno, la fusión de un fondo es cuando pasan todos los activos y pasivos de un fondo a otro. O sea, en el caso de nuestros fondos inmobiliarios, pasarán pues todos los inmuebles del fondo 1, cuando se fusiona con el fondo 2, pasarían a estar debajo del fondo 2.
Ok, entonces es la unión de dos fondos en uno ya existente, alguno de los dos, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Tú dices, en el caso de JMMB, desaparecerá el fondo 1 y todos los activos de ese fondo 1 pasarán al fondo 2. Hasta ahí la cosa está bastante fácil, pero vienen las preguntas de los aportantes, que son los más importantes, porque sin ellos nuestro negocio no tiene sentido, ¿verdad? Trabajamos para nuestros aportantes, para nuestros inversionistas. Y seguramente, si yo soy aportante del fondo 1, me estaré preguntando, pero bueno, ¿qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con mi dinero?
Claro. Para el aportante del fondo 1, bueno, hay dos vías sobre esta fusión. Puede primero redimir sus cuotas o liquidar sus cuotas luego de que se avise un plazo para la misma. O también puede pasar al fondo fusionado. Dentro de los beneficios económicos del pasar al fondo fusionado y beneficios que esperamos de esta fusión es que vamos a tener un portafolio más diversificado, con más inmuebles y activos más maduros, con historiales de ocupación y valorización más estables. Y entonces también esperamos que debido a la mayor escala y mayor valor de estos inmuebles, pues tengamos una potencial eficiencia en costos, una potencial sinergia. Vamos a pasar de tener, por ejemplo, dos calificadoras de riesgo a tener una sola, dos auditorías de fondos a tener una sola, y ahí entonces podemos ver una sinergia en esos costos.
Oye, muy interesante esto porque la gente normalmente dice, ay, pero ahora van a comenzar a hacer movimientos, me va a costar. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Como tú muy bien lo dices, cuando dos fondos se fusionan, la eficiencia de los costos hace que la rentabilidad para los inversionistas, si todo se mantuviera idéntico, supongámoslo, aumentara automáticamente porque el fondo, un solo fondo va a asumir, digamos, todos los pagos que tiene que hacer a todas estas gestiones que por tranquilidad de los inversionistas se llevan a cabo. Recordemos que la transparencia es la base de los fondos de inversión. Pero viene otra pregunta, María Amelia o Alberto. ¿JMMB toma esta decisión unilateralmente de fusionar los fondos y el inversionista tiene que aguantar lo que ocurra o cómo sucede este proceso? ¿Cómo en realidad lo vamos a vivir? Yo creo que es importantísimo contarle esto a nuestra audiencia, no solo para quienes ya son aportantes de estos dos fondos, sino para aquellos que quizás tienen interés en volverse aportantes de cualquier fondo, inversionistas de cualquier fondo, que esperamos que sea la excepción en nuestra audiencia, porque ya todos deben estar invirtiendo en fondos. Pero supongamos que hay por ahí un oyente de Sumas que todavía no invierte en fondos de inversión y dice, oiga, pero viendo esto, a mí como que me da miedo porque la administradora de fondos puede fusionar esos fondos, puede hacer lo que quiera cuando lo desee. ¿Es así o no?
Claro, mira, Santiago, déjame responderte esa pregunta a mí. Creo que hay
Excelente.
que entender la historia para poder entender a dónde hemos llegado con la fusión. Y yo creo que la historia parte del fondo inmobiliario 1 que lanza JMMB hace aproximadamente 10 años y era un fondo que tenía y todavía tiene fecha de vencimiento julio 2026, es decir, prácticamente en 4 meses. Este fondo está a punto de llegar a su vencimiento y nosotros, en conversaciones con diferentes inversionistas del fondo, nos percatamos de que si bien existen un grupo de inversionistas
que están esperando que llegue el vencimiento del fondo para poder recuperar el capital invertido y todos los rendimientos no distribuidos todavía hasta la fecha del vencimiento del fondo. Pero también es cierto que hay otro grupo de inversionistas que quiere seguir teniendo exposición al sector inmobiliario vía los fondos de JMMB y que le gustaría continuar invertido. Por ende, se nos plantea esta disyuntiva en la cual se nos abre la oportunidad de presentarle a esos inversionistas del fondo 1, que como digo es el fondo que llega a vencimiento en julio de este año, que tengan la oportunidad de votar a favor de una fusión con el fondo inmobiliario 2, que tiene un vencimiento mucho más largo, vence en el año 2034. Por lo tanto, esta decisión no la toma unilateralmente JMMB. JMB es el que lidera la iniciativa de llevar a una asamblea en la que son convocados todos los inversionistas del Fondo 1 la idea de fusionarla. Y son los inversionistas en la propia asamblea los que deciden si votan a favor de que los fondos se fusionen o si por contra no quieren que haya una fusión entre los fondos, sino que lo que votan es que el fondo llegue a la liquidación y se le devuelva el capital y todos los rendimientos no distribuidos a los inversionistas. Por
Ah,
ende,
¿cómo así, Alberto? Es decir, la decisión siempre está en cabeza de los inversionistas. Lo que ellos, JMMB lo que hace es una propuesta, sugiere que esto es lo mejor, sugiere que posiblemente, como ya nos contaba María, esta fusión no solo va a alargar la vida del fondo, permitiendo que esos activos se sigan rentando, sigan teniendo usufructo, sigan teniendo rentabilidad para los inversionistas, sino también volviendo más eficiente la estructura de costos. Pero la decisión entonces la toman es los inversionistas. JMMB les propone y ellos son los que deciden si sí o no.
es correcto, es correcto. La decisión final la toman los inversionistas y todos los inversionistas, independientemente de que sean inversionistas institucionales con grandes capitales invertidos en el fondo o que sean inversionistas retail, es decir, personas físicas individuales que pudieran o no tener montos más grandes o más pequeños invertidos en el fondo, todos pueden votar, ya sea a favor o en contra de la fusión de ambos fondos. Por lo tanto, la decisión final recae en los inversionistas que ejercen su decisión a través de una asamblea.
Oye, y una pregunta. ¿La democracia en esa asamblea que se llevará a cabo funciona como la democracia en República Dominicana? Es decir, ¿el voto es un derecho, pero no un deber? ¿El voto es obligatorio o simplemente los inversionistas que quieran votar van y votan y los otros se tienen que acoger a lo que decían quienes votaron? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, realmente en la asamblea que se llevará a cabo ahora en marzo para aprobar o no la
Ya
fusión.
tenemos fecha, perdóname que te interrumpa.
Sí, 23 de marzo para la
23
asamblea.
de marzo. Escuchen bien, si usted hace parte del Fondo Inmobiliario 1 o 2 de JMMB, tenga esa fecha en la cabeza que es muy importante que usted participe. Se trata de su dinero, se trata de esa inversión que seguramente nos costó un esfuerzo realizar, que hoy nos está dando rédito y nos tiene felices. Pero recuerde cuánto le costó a usted acumular ese dinero para ir a invertirlo en JMMB y haga valer su derecho al voto. Ahora sí te dejo continuar. Qué pena, María Omela. 23 de marzo. Recuerden esa fecha.
Sí. Entonces, en la asamblea se necesita un quórum de dos de tres partes de los inversionistas. Es decir, tienen que estar presentes al menos el 66% de los aportantes del fondo para que puedan deliberar sobre la fusión o no.
Ah, esto es muy importante. Mucho ojo entonces, escucharon bien. Se necesita por lo menos que dos terceras partes del total de cuotas que tiene cada uno de los fondos se encuentren representadas con votos. Porque me gusta eso que tú estás diciendo, María Amelia, que nos aclara mucho, porque entonces uno podría pensar, ah, pero entonces estos tipos igual hacen lo que deseen, porque le cuentan a dos o tres personas que quieren hacer esta votación, esas dos o tres personas votan por cuenta de todos los que no nos enteramos o no podemos asistir. Entonces no es así. Cuando se trata de una decisión tan importante como la fusión de fondos que va a beneficiar a los inversionistas, se requiere que dos terceras partes del total de cuotas del fondo se encuentren representados en la votación. ¿Y se hará, supongo, lo que dice la mayoría o cómo funciona ahí? Una vez existe el quórum, ¿qué ocurre ahí?
Correcto, correcto. Se hará lo que diga la mayoría. O sea, si la mayoría vota a favor de la fusión, se aprueba la fusión. Igual,
Okay.
si la mayoría no aprueba la fusión, pues no se aprueba la fusión.
Okay, muy, muy bueno eso.
Bueno, Santiago, permíteme
Señor.
interrumpirte tal vez para aportar dos cosas importantes. Yo creo que puede ser que haya inversionistas que por diferentes causas no puedan participar en la asamblea que se celebrará el día
¿Qué
23 de
pasa con
marzo.
ellos?
¿Y qué pasa con ellos? Nosotros le damos la oportunidad de que apoderen a otra persona para que participe en su nombre, tanto si son personas físicas como si son personas jurídicas. Y en ese poder, la persona que está apoderada puede tomar la decisión en nombre de ellos. Creo que eso es una connotación importante, porque puede
Muy
ser que haya
importante.
alguien que tenga algún compromiso de cualquier índole y que no le permita participar en dicha asamblea. Y otro punto muy importante también es que la asamblea no solo debe aprobarse por los inversionistas del fondo que está próximo a vencer, sino que hay una segunda asamblea que se celebra para el fondo absorbente, el que todavía va a permanecer vigente aún después del periodo de liquidación del fondo 1. Y los inversionistas de ese fondo absorbente también tienen que aprobar la fusión, porque al final el fondo absorbente va a adquirir activos y pasivos de otro fondo. Por ende, va a asumir nuevos riesgos, que pueden ser riesgos equivalentes en términos de inquilinos, en términos de propiedades, en términos de pasivos a los riesgos que ya existen en el fondo 2, pero evidentemente tiene que haber una aprobación y un conocimiento por parte de los inversionistas del fondo absorbente de qué es lo que va a adquirir dicho fondo absorbente.
Me surgen entonces dos inquietudes, Alberto. La primera, bien sencillita. ¿Yo me puedo presentar con ese poder y ya o lo tengo que registrar previamente? Pregunta número uno. No sé si ustedes conocen la respuesta o la quedamos debiendo a nuestra audiencia. Y pregunta número dos, que me leíste un poco la mente, es, ¿qué activos hay dentro de cada fondo? ¿Son bastante parecidos? ¿Son muy diferentes? ¿Esto va a conllevar a que quizás la estrategia del fondo 2 se tenga que repensar? ¿O realmente son fondos muy, muy similares, donde las estrategias son bastante similares y fusionarlos va a resultar, entre comillas, bastante sencillo y sin mayor impacto para los inversionistas? María o Alberto, ¿cuál de los dos quiere coger cuál pregunta?
Sobre el punto 2, te diría que realmente la estrategia es bastante similar porque los activos, los inmuebles que están bajo cada fondo, son bastante similares en términos de riesgos. Entonces, los riesgos que asume cada fondo realmente es el riesgo de mercado y de poder alquilar esos inmuebles. O sea que se mantiene la misma estrategia y se mantienen los mismos riesgos de cara a eso.
Ok, ¿y los activos son bastante similares? Es decir, ¿están igual diversificaditos?
Correcto. Y en términos de zonas geográficas, en las mismas zonas, obviamente en distintas zonas también por el tema de diversificación geográfica, pero son bastante parecidos.
O sea que yo como inversionista no voy a ver gran diferencia entre un fondo y el otro, digámoslo así. Una pregunta que seguramente muchos están haciendo. ¿A qué precios pasan esos activos? ¿Los inversionistas conocen estas valoraciones? ¿Los inversionistas, cuando van a aprobar esta fusión, se les detalla efectivamente a qué precio ca pasa cada uno de estos activos o cómo funciona ese proceso?
Bueno, ¿qué pasa? Para la fusión de cara a la asamblea, los accionistas pueden aprobar la fusión y aún así recomprar sus cuotas en el momento que se abre el plazo. Es decir, aún un inversionista apruebe la fusión, no quiere decir que ese aportante inmediatamente o automáticamente pasa a fusionarse. Luego de la asamblea, se va a abrir un plazo de 15 días donde el aportante decidirá si procede a recomprar sus cuotas, es decir, a liquidar su posición, o si pasa a fusionarse. Entonces, ese precio de recompra de cuotas se va a fijar al precio de cierre del día antes que empieza ese plazo de 15 días. O sea, el día antes del aviso ese valor de cuota de cierre va a ser al valor que se van a recomprar esas cuotas de esos aportantes.
Ah, ok, o sea, es total, eso creo que nos permite afirmar que es totalmente transparente la transacción. Si yo no quiero estar, simplemente vengo mis cuotas al valor que efectivamente el otro fondo las va a comprar. Si yo quiero estar, pues simplemente el otro fondo está adquiriendo las cuotas de este fondo a ese mismo valor. Entonces, para mí sería transparente, digamos, o recibir mi dinero e irme, o transferir mi dinero, digámoslo así, entre comillas, representado en los activos que pasan al otro fondo, ¿verdad?
Correcto, importante que esas cuotas, aunque el plazo se abre en abril, el plazo de 15 días, realmente se recompran en junio, el 10 de junio del 2026. O sea, se fija el precio al día antes del aviso y luego se recompran esas cuotas el 10 de junio.
María, y cuando tú dices se recompran, ¿quién las recompra?
El fondo.
El mismo fondo.
El fondo que se va a absorber previo a absorberse.
Ok, el mismo fondo entonces compra las cuotas. Eso está bien interesante. Lo que no me cuadra mucho a mí, pero ya será un tema que tendremos que hablarlos con los reguladores, porque creo que no depende de ustedes, ustedes me aclararán, pero no me cuadra mucho a mí es que si yo voto a favor de la fusión, pues yo no debería tener el derecho a que el fondo me haga la recompra de mis cuotas, ¿no? Eso me suena como extraño, pero bueno, ¿será un tema de la regulación o no? ¿O es algo que ustedes han solicitado de manera específica para darle esa flexibilidad absolutamente a todos los inversionistas, independiente de que hayan votado a favor de la fusión?
Mira, Santiago, esto viene precisamente del reglamento de fusión que establece la Superintendencia del Mercado de Valores, en el cual el orden de los factores es que primero se celebra una asamblea en la que se aprueba la intención de fusión. Esta asamblea ya la celebramos con ambos fondos, se celebró en el pasado año, y es la que gatilla el punto de salida para que nosotros, como gestora de ambos fondos, empecemos a trabajar en todos los documentos de la fusión.
Antes,
Posteriormente.
espérate, perdón, te interrumpo. ¿Quiere esto decir que previo a que la administradora, que JMMB, haya empezado a evaluar esta fusión, ya los inversionistas habían dicho mayoritariamente, póngase en la tarea de evaluarlo a ver si vale la pena o no, ¿verdad? Es decir, ya se
Sí.
contaba como con un visto bueno previo de los inversionistas.
Sí, correcto, es correcto. Tiene ciertos matices porque la iniciativa sí parte de JMMB, de fusionar los fondos, pero
Ajá.
sí es importante mencionar que hay una asamblea previa,
Previa.
extraordinaria, de ambos fondos que se celebró en el año 2025, en el que por mayoría en ambos fondos los inversionistas aprueban la intención de fusión, lo cual no implica que aprueben la fusión. Aprobar la
Okay.
intención básicamente significa darle la luz verde a JMMB para que inicie todo el proceso regulatorio con la Superintendencia del Mercado de Valores, para que analice internamente cómo se va a ver el nuevo fondo fusionado y para que lleve todos los documentos regulatorios necesarios a una segunda asamblea extraordinaria, que es la que se va a celebrar este 23 de marzo, en la que sí se aprueba definitivamente la fusión. Y
Excelente.
posterior a esa asamblea, como mencionaba María, es que se abre un plazo de 15 días a partir del cual los inversionistas que votaran o no votaran a favor de la fusión tengan la opción de que sus cuotas sean redimidas o recompradas.
Muy bueno eso porque quiere decir que los inversionistas están más que protegidos en esta transacción. Una preguntita, Alberto. Hablábamos que el 23 de marzo es la asamblea del Fondo 1 en el que se aprueba la fusión, pero Mariano señalaba que hay otra asamblea del Fondo 2, que es el que va a absorber los activos. ¿Cuándo será esa asamblea? Porque para que se dé la fusión se requiere que el fondo que va a desaparecer, los inversionistas aprueben, pero que el fondo que va a recibir los activos, también los inversionistas aprueben. ¿O estoy equivocado?
Sí, es así. Y es el mismo día.
Ah, los
Tenemos
dos
una
son el
asamblea.
23.
Sí. Tenemos
Bueno,
una
perfecto.
asamblea de un fondo en la mañana y luego la otra en la tarde.
¿Dónde pueden encontrar más información los inversionistas que están interesados en conocer más?
Entiendo que Mercadeo le va a enviar un correo donde van a tener un link de documentos de la fusión donde van a poder ver todos los documentos legales de este proceso.
Excelente, señores. Yo creo que infortunadamente se nos acabó el tiempo. Yo podría seguir preguntándoles cosas porque está muy interesante y sobre todo me gusta mucho esto de toda la disposición que hay para que el inversionista tenga todas las opciones a su querer. ¿Quiero a aprobar o no aprobar? Perfecto, yo voto. ¿Resultó aprobado y yo no quería? Pues perfecto, yo puedo vender. O incluso aún, yo aprobé la fusión y a la siguiente semana me arrepentí. Bueno, pues puedo vender mis cuotas al precio al que se van a transferir esos activos, que me parece a mí magnífico. Los felicito por hacer un proceso como tan disciplinado y por informar al mercado sobre esto. Me gustaría que volvieran ustedes a visitarnos quizás después de que ocurra todo este proceso para que nos vayan contando cómo van y especialmente nos sigan contando cómo van los fondos de inversión de JMMB, que he visto que han crecido bastante, particularmente en retail, dándole la oportunidad a muchísimas personas que puedan invertir en cosas que anteriormente eran impensables para las personas de la calle como yo. Les agradezco muchísimo su asistencia esta noche a Sumas y de verdad que quedo atento para que vuelvan y nos visiten. Muchas gracias, María Amelia, y querido Alberto, como siempre, esta es tu casa.
Muchas gracias, Santiago. Feliz noche.
Buenas noches.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Señores, como todos los miércoles, esperamos, como si fuera un toque de queda, a nuestro querido Antonio Trujillo, que siempre nos trae bueno, no es la estadística, esto es el pulso del mercado. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Ivette, buenas noches a Lieda, a Santiago también, pero principalmente un saludo para toda la audiencia creciente de Sumas.
Antonio, yo sé que ya tenemos una semana intensa. Yo creo que estamos pasando por una temporada muy intensa en los mercados y sin duda alguna, nosotros queremos saber qué está pasando, cuáles son las cifras de los últimos 7 días.
Bueno, en el mercado bursátil dominicano en los últimos 7 días, bueno, aclaremos que los últimos 7 días nosotros tenemos un periodo de análisis de miércoles a martes, de tal manera que entre el miércoles 4 y el martes 10 de marzo ayer, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaron 29.800 millones. Es una cifra un poco más alta que la de hace una semana, pero todavía baja respecto del potencial que tiene el mercado. De estos 29 mil billones, 24 mil 600 corresponden a títulos de renta fija y 5 mil 200 a renta variable. El día de mayor volumen de negociaciones en esta semana fue el pasado martes, cuando se negociaron 17 mil 800 millones. En total fue 83% de renta fija y 17% de renta variable. Y hablando de ese miércoles, cuando se negoció un volumen más alto, hay que decir que ese día hubo dos colocaciones importantes en el mercado primario y ambas de cuotas de fondos de inversión. Los fondos de inversión siguen siendo el papel estrella en el mercado. El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo TCRD1 colocó 456 cuotas de ese fondo de inversión. Ese fondo lo maneja, lo gestiona la AFI Altitude. Con esas 456 cuotas, recogió 109 mil, perdón, las vendió a 109 mil 711 pesos. El valor nominal de esas cuotas es de 100 mil pesos, las vendió a 109 mil.
Okay.
Total recaudó 50 millones de pesos dominicanos. Y el segundo fondo que se colocó ese día fue el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades Sur, que es el que va a manejar, va a aportar dinero para ProPedernales. Este fondo de inversión cerrado lo maneja la AFI Popular. Colocó 4.650.000 cuotas a 1.000 pesos, de tal manera que recaudó 4.650 millones. Lo colocó totalmente, todas las cuotas que salieron al mercado. Ese día también el caso de la renta fija, el papel estrella, fueron bonos que se vencen en el año 2034. De hecho, hemos señalado esto de papel hace varios días porque viene siendo muy demandado en el mercado de renta fija. Este es un bono que tiene una tasa de interés de cupón de 13.63% en pesos dominicanos. Se estaba negociando al 129%. El pasado jueves, el título fue para el título me refiero, el turno me refiero en cuanto a papel más demandado, correspondió a bonos del año 2048, vencen en el año 2048, en septiembre del en febrero del 2048, perdón. Tienen tasa
Okay.
cupón de 6.5% en dólares. Se estuvo negociando al 112.6%. El jueves, el turno fue para bonos del año 40. Vence en julio del 2040. 6.75% de su tasa cupón. Son bonos que se estaban negociando al 129%. Ayer martes, en el mercado secundario, el título más demandado fueron bonos del que vencen en el año 2033, en febrero del 2033, con tasa del 6% en dólares. Estos bonos estuvieron negociando al 100.7% de su valor. Hay que decir que, bueno, primero que en las negociaciones en lo acumulado del año, es decir, hasta marzo, hasta ayer, en el año se han negociado 281.469 millones. Eso equivale a unos 4.600 millones, 640 millones de dólares. Y la proyección a este ritmo llegaríamos al final del año a 1.500.000 millones, 1.5, que fue más o menos lo que se negoció el año pasado. Quiere decir que este año llegaríamos a unos 24.000 millones de dólares. Pero es una proyección inicial que ojalá se cambie en el resto del año porque el mercado da para mucho más. En las acciones sigo señalando que el mercado está deprimido. Las acciones de César Iglesias siguen muy abajo. Ayer incluso alcanzó a haber negociaciones el lunes y el pasado viernes a 85, 86 pesos. Ayer hubo negociaciones a 90 y cerró a 95. Pero es un valor muy bajo. La acción está totalmente caída. Las de Promérica siguen a 102. No ha habido negociaciones en las últimas 2 semanas. Eso es lo más importante en términos numéricos, Iván.
Okay, y con respecto al mercado, ¿qué tenemos?
Tenemos, bueno, el mercado se está moviendo mucho. En primer lugar, el Banco Santa Cruz está convocando su asamblea ordinaria de accionistas para el jueves 26 de marzo. Esa asamblea, bueno, y para el mismo día, la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas de Inversiones Santa Cruz, que es el puesto de bolsa que controla el Banco Santa Cruz. Hay otra asamblea, bueno, este es periodo de asambleas normalmente, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes del Fondo JMMB, Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 2, se realizará el 23 de marzo a las 3 de la tarde, con la ventaja de que los portadores, los que tengan cuotas de participación de este fondo no están obligados a asistir presencialmente porque hay la posibilidad de asistir a través de Zoom. Ese es del fondo inmobiliario 2. Y el fondo cerrado inmobiliario 1, también de JMB, realizará su asamblea el día 23, el mismo día, pero a las 10 de la mañana. Más noticias de los fondos de inversión. El fondo Renta Fija Altio United Capital. Tuvo ayer muy contentos a sus propietarios de cuotas de participación porque repartió dividendos. El fondo, hablábamos del fondo TCRD1 que colocó su nuevo periodo, su nuevo tramo de emisión de cuotas, pues anuncia otro ya mismo va a sacar al mercado 3.192 cuotas de participación de su fondo. El fondo se llama Fondo Cerrado de Desarrollo TCRD1. Lo va a colocar, nominalmente son cuotas que tienen valor de 100 mil pesos, de tal manera que nominalmente la emisión va a valer 319 millones 200 mil. Y cerremos con una asamblea, otra asamblea, pero esta es muy importante, la Asamblea General Extraordinaria, Ordinaria Anual del Banco Popular. Esta asamblea se va a realizar el 20 de marzo a las 3 de la tarde en las oficinas del Banco, en la Torre Popular.
Pero una cosa importante, quiero saber, ya que hemos estado en todo lo de nuestro país, yo sé, Antonio, tengo miedo de escuchar lo que está sucediendo en el mercado internacional por todo aquello con la guerra. Cuéntame qué hay por allá.
Pues yo también tengo miedo porque el petróleo está subiendo mucho. Hablábamos hace una semana de que nos estábamos acercando peligrosamente en el caso del petróleo de Brent a un precio de $100 del barril, pues lo superamos. El mercado está loco, pasó de $100. Irán insiste en que quiere que el precio suba más. El cierre del estrecho de Hormuz está causando esto y mientras se cierre el paso por ese estrecho, por donde circula una gran cantidad de petróleo del mundo, el precio va a seguir subiendo. Entonces, hoy la noticia fue que países productores, los países que tienen reservas, las liberaron. Van a liberar las reservas estratégicas de petróleo. Las reservas estratégicas son un porcentaje de su producción que los países productores guardan para cuando haya crisis de suministro. Y la idea de liberarlas es presionar que los precios bajen al aumentar la oferta. Esta medida es reciente, se tomó esta mañana. Hay que notar que los países productores tienen varias formas de conservar ese petróleo. Incluso hay unos que lo tienen en cavernas subterráneas y otros en depósitos construidos especialmente para eso. Pero la idea es soltar petróleo al mercado para que los precios disminuyan. Solo la próxima semana podremos saber si ese anuncio tiene algún efecto real. Y en nuestro
Uy.
ranking, el ranking lamentablemente
Eso.
es de guerra, porque la noticia hace una semana sacudió al mundo al hablar de esta guerra por el hecho de que Estados Unidos, con un torpedo de un submarino, hundió una fragata de Irán. Estos tipos de acontecimientos no sucedían desde la Segunda Guerra Mundial. No se había vuelto a presentar el hecho de que un submarino disparara un torpedo contra un barco. Pues sucedió. Y a raíz de eso, tenemos el ranking mundial de los países que más tienen submarinos. Los siete países que más tienen submarinos. Japón tiene 24 submarinos. Irán, al que está en guerra con Estados Unidos, tiene 25 submarinos. Dicen los que conocen que es la flota del Medio Oriente más grande en esta en los submarinos. Corea del Sur tiene 22 submarinos. El punto de Corea es que dice que tiene un armamento mucho más moderno que el de países que tienen más una flota más grande. Corea del Norte, el vecino de Corea del Sur, Corea del Norte, que siempre es visto como un país peligroso, tiene 35 submarinos. Pero el caso de ellos es que tienen submarinos pequeñitos y submarinos de propulsión eléctrica. El tercero del mundo es China, que tiene, bueno, China no nos sorprende para nada, tiene 61 submarinos impulsados a diésel y eléctricos. Está hablando en general de submarinos, no las flotas nucleares, que esa es otra, que esa es una parte de la flota. China tiene en total 61. Rusia es el segundo del mundo, tiene 65 submarinos. Los submarinos de ellos se llaman Yasen y Serra, son los nombres que le han puesto. Y claro, naturalmente tiene submarinos nucleares y submarinos armados de misiles, qué peligro. Y el país que más tiene submarinos, la flota más grande de submarinos del mundo es,
Estados Unidos.
lógicamente, Estados Unidos, y incluida algunos submarinos de propulsión nuclear. El caso es que Estados Unidos tiene 70 submarinos, 70. Como referencia, en Latinoamérica toda junta no llega a los 70 nunca. Los datos de los submarinos latinoamericanos son muy poquitos. Brasil es el país que más tiene, pero tiene cuatro submarinos. Chile tiene dos, Colombia tiene tres y así por el estilo. Entonces, Estados Unidos, 70 submarinos. Ya uno de ellos entró en la guerra, ya disparó sus torpedos. Y estas son armas realmente mortales. Los submarinos son un peligro impresionante, tienen una gran capacidad de armamento. Y dicen los expertos que los submarinos más modernos de Estados Unidos y de Rusia no son detectables por los radares de los barcos.
Yo no sé qué decir, si este ranking fue positivo o negativo en un momento como el que estamos viviendo hoy en día. Pero lo que sí fue genial fue poder compartir con usted este miércoles y conocer qué está pasando en el pulso del mercado, porque la verdad es que es momento de mantenernos informados. Para nosotros es un placer tenerlo aquí con nosotros, nuestro querido Antonio.
Bueno, Ivette, nos escuchamos en una semana. Recuerden todos, por favor, que en sumas nunca dividimos ni restamos, ni aún en esta época de guerra, solo multiplicamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En ARS Universal, trabajamos cada día para brindarte un cuidado integral, cercano y confiable, poniendo a tu disposición soluciones que facilitan tu bienestar y el de tu familia, cuidando lo que más importa, tu salud. ARS Universal, la ARS que cuida de ti.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En ARS Universal, trabajamos cada día para brindarte un cuidado integral, cercano y confiable, poniendo a tu disposición soluciones que facilitan tu bienestar y el de tu familia, cuidando lo que más importa, tu salud. ARS Universal, la ARS que cuida de ti.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Pregunta interesante, bien cortica y bien directa. ¿Por qué a veces ganamos más dinero, pero nos seguimos sintiendo apretados?
Ok, buena pregunta, señores. Creo que hay muchas aristas para responderlas, pero señores, yo creo que indicando lo primero, la inflación. O sea, esto es algo que pasa de forma gradual, es una realidad. Entonces, tenemos también que ver el aspecto del crecimiento silencioso, que yo creo que es el que más deberíamos como preocuparnos porque es el que controlamos, del estilo de vida. Porque sabrán ustedes, como bien indica el oyente en la pregunta, ahora tú ganas más dinero que antes, por así decirlo, pero te sientes aún ajustado. Bueno, podemos quizás evaluar si ha habido una inflación en tu estilo de vida. Es decir, cuando tú ganas más dinero, mejoras tu forma de vivir. Y ojo, que aquí en sumas no estamos para decirles no, que no vivan, que austeridad, no, nada de eso. Ahora bien, tenemos que tomar decisiones conscientes. Y si te sientes apretado, quizás es hora de revisar esos numeritos para ver entonces qué cosas han cambiado de tu estilo de vida, de cuando ganabas menos versus ahora, y ver entonces en qué se ha ido ese dinero. También Como les mencionaba al inicio, la inflación, que es real, señores, o sea, los precios de los alimentos, el transporte, los servicios, la vivienda, todo eso sube. Eso es una
Incluso
realidad.
los espectáculos.
Todo, o sea, todo.
Todo.
Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Tu ingreso pudo haber subido, pero quizás ese monto, con ese dinero compras menos cosas. Esa es una sensación característica de la inflación. Y por supuesto, no quisiera dejar de mencionarles lo que en algún momento creo que tocamos en otros formulemos, y son como el dinero invisible, los gastos invisibles, que muchas veces no se ven precisamente porque se acumulan esos gastos pequeños. El dinero, en ocasiones, dependiendo del tipo de persona que seas, quizás no se vaya en una sola compra grande. Se va en pequeñas decisiones repetidas, como bien hemos mencionado, un café aquí, una suscripción allá, pedidos por aquí. Y como son montos pequeños, quizás tu mente no está llevando un registro de esos 500, 500, 500, 500, y ya a fin de mes fueron quizás 10 mil pesos con lo que no contaste porque no lo registraste. Entonces, ganar más no siempre significa administrar mejor. Creo que es importante que recordemos que si no manejamos 10 pesos, quizás no manejemos 100. Así que vamos entonces a repasar algunas secciones de sumas y creo que en otra ocasión podemos desmenuzar este tema más grande.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Nuestra frase a recordar de esta noche es una frase breve, pero yo creo que nos habla mucho de la importancia de la diversificación.
Total.
¿Por qué, mi querida Liet?
Bueno, miren, la frase de hoy es de Chris Rock, un reconocido comediante, actor, ya muchos lo conocerán, pero hoy él nos dice, la riqueza no se trata de tener mucho dinero, se trata de tener muchas opciones. Y esto como que redefine la idea de riqueza, como lo que muchos entendemos, tener muchos ceros en la cuenta. Y bueno, esto es una perspectiva diferente quizás en lo que es la riqueza realmente.
Me identifico plenamente con Chris Rock. Yo creo que la riqueza es la opción, la oportunidad de poder disfrutar diferentes cosas, diferentes momentos e incluso diferentes dolores también. Porque la vida no solo es felicidad, también trae momentos agrios que nos hacen valorar más los momentos felices. Felices estamos nosotros de haber pasado esta noche con ustedes. Nos vemos mañana jueves aquí en Sumas, cumpliditos como siempre. Muy buenas noches.
Muy buenas
Muy
noches.
buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.